Buenos días, una vez más aquí de nuevo en el programa Psicoradioactividad de Radio UMH, la radio de la Universidad Miguel Hernández. Estamos con vosotros, Raúl Alonso, a los mandos técnicos hoy Antonio y Jesús Rodríguez Marín, que es quien nos habla. Y antes de empezar, escuchamos a Malú cantando Desaparecer. Bien, hoy en la primera sección, que como sabéis, quienes escucháis habitualmente el programa, se dedica a investigaciones psicológicas curiosas, pues vamos a plantear o a referir algunas. La primera es que los chicos plagian más que las chicas en el instituto. El tema del plagio en los niveles preuniversitarios está poco estudiado y muy escasamente tratado en el contexto hispanohablante. Por esta razón, un equipo de científicos de la Universidad de las Islas Baleares, en España, ha investigado esta actividad entre el alumnado de educación secundaria obligatoria y bachillerato y su relación con el género y la procrastinación, es decir, la postergación. La procrastinación es un término inglés que hemos adoptado, pero en fin, la traducción más correcta al castellano sería la postergación, es decir, el hábito de posponer las tareas para días posteriores.
Los científicos encuestaron a 1.503 alumnos y alumnas de segundo, tercero y cuarto de educación secundaria obligatoria. Y a 1.291 de primero y segundo de bachillerato en las Islas Baleares. Los resultados muestran que las prácticas constitutivas de plagio están ampliamente extendidas en las aulas de los ciclos educativos medios. El estudio publicado en Comunicar demuestra además que los varones presentan niveles de perpetración significativamente superiores a los de las mujeres y que el alumnado que tiende a dejar los trabajos hasta el último momento tiene mayor propensión a cometer plagio.
Las prácticas más comunes son las conocidas como plagio collage, es decir, la elaboración de un trabajo a partir de la copia de fragmentos sueltos de texto, ya sea de fuentes digitales o de fuentes impresas, y su inclusión en un trabajo académico sin citar su origen. El 81 poco más por ciento del alumnado manifestó en esta investigación haber copiado al menos una vez durante el curso académico anterior fragmentos de textos de páginas web que pegaron directamente en un documento y entregaron como trabajo de una asignatura sin citar la fuente. Y asimismo, el 72,5% manifestó haber copiado, sin citar, fragmentos de fuentes impresas, libros, enciclopedias, periódicos, artículos de revista, etcétera, y haberlo añadido como parte de un trabajo suyo de una asignatura. Otras acciones menos recurrentes fueron descargarse un trabajo completo de Internet y entregarlo como propio, o presentar un trabajo elaborado y ya entregado por otro alumno en cursos anteriores. Según Comas Forjas, los centros de educación secundaria deben proyectar y acometer de manera decisiva medidas para reducir y prevenir este tipo de fraudes académicos. Los resultados también recomiendan a los profesores que hagan un seguimiento y un control efectivo del proceso de elaboración de los trabajos académicos. La mejora de las competencias de información del alumnado es una de las estrategias necesarias para encarar eficazmente el problema. Para los autores de este trabajo que os estamos relatando, es muy destacable el hecho de que, como reflejan los datos confirmados en su trabajo, exista una marcada relación entre el plagio y las conductas de postergación.
La explicación puede ser bastante simple. Los alumnos que tienen mayor tendencia a dejar las tareas para el último momento no tienen tiempo para elaborar por sí solos las actividades prescritas por el docente y la única salida que les queda es confeccionar el trabajo a partir de alguna de las modalidades de plagio existentes. El modelo de profesor que prescribe un trabajo y no realiza ningún tipo de seguimiento sobre el mismo está abonado la posibilidad de que sus alumnos dejen la tarea para el último momento, argumentan los expertos. Por esta razón, el equipo recomienda pautar y realizar controles periódicos de las tareas, hacer un seguimiento del proceso y no esperar simplemente al resultado final.
El trabajo que estamos mencionando plantea la necesidad de incluir valores de integridad académica en los centros educativos, tanto en su reglamentación como en la adopción de metodologías docentes adaptadas a las tecnologías de la información. Hay que enseñar al alumnado cómo usar la información de forma eficaz y ética. El fraude en la educación es el principal tipo de comportamiento antisocial escolar, no violento o de cuello blanco, como también se le llama. Y no solo eso, sino que además la escuela es el primer campo de prácticas del fraude y la corrupción, como señaló ya en un trabajo muy inicial sobre la materia un profesor denominado Juan Manuel Moreno en 2001. Esperamos que esto sirva no solamente para que lo sepáis, sino que además para que propaguéis la noticia y podamos erradicar ese tipo de prácticas, al menos de nuestros campus. Y ahora vamos a pasar a la siguiente antes de pasar a la siguiente noticia, vamos a escuchar a Tiziano Ferro en su canción No escaparé nunca más.
No escaparé nunca más. Luz viva de las estrellas, dime quién se la llevó. Si no dejo lo que hago, ¿qué reflejo tengo yo? Y podré aprender a imitarte, a hacerte daño como tú. Pero no encuentro equilibrio en esta eterna inquietud. Sé que no puedo creerte si ya no sé ni quién soy. Perdería la mano por tocarte solo hoy. Hazme una señal y dime estoy yo. Correría a salvarte, a verte, llámame y no dudaré. Correría a calmarte, a consolarte, curar tus dolores. Correría a parar el tiempo para que no me torture. Correría hacia ti, te abrazaría, no escaparé nunca más. No escaparé. Del verano trae calor y paz con él. Ven y enfría esta rabia con el tacto de tu piel. Sé que inventaría un mal que no fuera mi perdición. Inventaría una excusa que no rompa tu ilusión. Prefiero los hechos que palabras y rencor. Este dolor entre los dos, yo correría a salvarte, a verte, llámame y no dudaré. Correría a calmarte, a consolarte, curar tus dolores. Correría a parar el tiempo para que no me torture. Correría hacia ti, te abrazaría, no escaparé nunca más. No escaparé. De un punto fui corriendo, allí te quedaste tú. Te perdí, pero no escaparé nunca más. Yo no escaparé más. Correría a salvarte, a verte, llámame y no dudaré. Correría a calmarte, a consolarte, curar tus dolores. Correría a parar el tiempo para que no me torture. Mataría el dolor y correría sin que nada me pare. Correría a salvarte, a verte, llámame y no dudaré. Correría a calmarte, a consolarte, curar tus dolores. Correría a parar el tiempo para que no me torture. Correría hacia ti, te abrazaré, no escaparé nunca.
Bueno, la segunda investigación que os vamos a presentar o que os presentamos hoy es, o podría responder a la pregunta de ¿qué vino te gusta más? Pregúntale a tu cerebro o qué tiene que ver el cerebro con la decisión por un vino u otro. Con el objetivo de someter las creencias sobre el gusto de los consumidores y acercar los últimos progresos de la investigación del cerebro a la producción vitivinícola, el Basque Center of Cognition, Brain and Language, en España, ha liderado un estudio que analiza la reacción de este órgano, el cerebro, ante el consumo de vino. El proyecto, dirigido por el investigador Ram Frost, busca ofrecer una respuesta a las dudas sobre los gustos del consumidor a las que se enfrentan los productores de vino. Para conseguirlo, se ha centrado en un aspecto concreto, el nivel de alcohol de los vinos.
Las decisiones que adopta la industria vitivinícola en la elaboración de los vinos se basan en creencias sobre los gustos del consumidor. En lugar de hacer suposiciones, podemos observar directamente lo que sucede en el cerebro y dar respuestas a las preguntas de los productores agrícolas. La investigación publicada en PLOS ONE se ha llevado a cabo a través del análisis por resonancia magnética del comportamiento cerebral de más de una veintena de personas que se ha sometido a una cata selectiva de un total de 8 vinos distintos, agrupados de 2 en 2 y cuya única diferencia era la graduación alcohólica.
Durante el experimento, los voluntarios tuvieron que degustar 2 caldos de la misma uva, añada, procedencia, acidez y cantidad de azúcar residual que presentaban como elemento diferenciador el nivel de alcohol. Con posterioridad a cada una de las catas, los expertos analizaron la respuesta cerebral y alcanzaron una conclusión realmente sorprendente. El cerebro presta más atención y detenimiento a los vinos con menos grado alcohólico.
Los vinos con menor contenido alcohólico inducen a una mayor atención cerebral a aspectos como el aroma, el olor o el gusto de los caldos. El experimento muestra que el cerebro obtiene más placer en los vinos con menor graduación. Según el profesor Frost, Se trata de la primera investigación que acerca los métodos objetivos del estudio del cerebro a la producción de vino y somete las premisas del sector vinícola a la observación directa de este órgano. El estudio abre la puerta a la creación de vías de colaboración entre la producción agrícola y la neurociencia.
Bueno, es interesante, ¿verdad? Que lo sepan, sobre todo en una zona como Alicante, que tiene una buena producción de vino, pues no está mal que los productores de vino se enteren de estas cosas. Vamos ahora a una investigación, a una nueva investigación, a una siguiente investigación, que es el origen de la preferencia masculina hacia un rasgo corporal femenino. Los cánones de belleza física en la mujer y en el hombre han ido variando a través de las épocas, pero la preferencia hacia algunos rasgos, que no son quizás los más obvios, ha sido persistente, y su origen y razón de ser han estado envueltos en el misterio. Una nueva investigación profundiza ahora en uno de tales rasgos, la curvatura lumbar, es decir, la curvatura en la parte baja de la espalda. A grandes rasgos, la curvatura lumbar determina cuán prominente se ve un trasero.
Esta investigación, a cargo de David Lewitt, consta de dos series de experimentos. En la primera serie se analiza el papel del acuñamiento vertebral, un rasgo de la columna vertebral que puede influir en la curvatura de la parte baja de la espalda femenina. Unos 100 hombres puntuaron el grado de atractivo físico en varias imágenes, manipuladas que mostraban diversos ángulos de curvatura de esa parte de la columna vertebral, a lo largo de todo el espectro natural. A juzgar por los resultados, los hombres se sentían más atraídos hacia las imágenes de mujeres que exhibían una curvatura lumbar de 45 grados y medio.
La segunda serie de experimentos trató la cuestión de si los hombres prefieren este ángulo porque denota nalgas más grandes o si puede atribuirse realmente al propio ángulo de la columna. A unos 200 hombres se le mostraron conjuntos de imágenes de mujeres poseyendo distintos grados de acuñamiento vertebral y distintos tamaños de nalgas, pero manteniendo una curva de 45 grados y medio. Los hombres prefirieron de forma sistemática a las mujeres cuya curvatura lumbar se hallaba más próxima a la óptima, a despecho, es decir, sin tomar en cuenta, el tamaño de las nalgas.
¿Puede existir una relación, una razón evolutiva para esta preferencia aparentemente innata, según deducen los autores de este estudio? Este rasgo estructural de la parte baja de la columna vertebral pudo ser crucial para las mujeres de la prehistoria, al permitirles, cuando estaban embarazadas, equilibrar mejor el peso extra sobre sus caderas. Estas mujeres habrían sido más efectivas en la búsqueda de comida durante el embarazo y menos propensas a sufrir daños en la columna. A su vez, los hombres que preferían a estas mujeres obtenían así parejas que debían ser más aptas para mantener al feto y a la prole, y que probablemente eran más capaces de soportar múltiples embarazos sin daños. Esta podría ser, pues, la razón evolutiva que indujo a los hombres su gusto por una curvatura lumbar de 45 grados y medio, como comentábamos, en las mujeres. Y ahora, antes de pasar a nuestra siguiente sección, escucharemos a Robbie Williams cantando Angel.
There's an angel contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation let their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, oh, she offers me protection. Forsake me. I'm loving angels instead. street. I look above and I know to my bones. When love is dead, I'm loving angels instead.
Bueno, pasamos ahora a la sección de la psicología te ayuda. Y en el programa de hoy os acercaremos una curiosa herramienta, la hipnosis. Y con la pregunta de qué puede hacer la hipnosis por la salud. Dejar de fumar, bajar de peso, aliviar el dolor y un largo etcétera. La hipnosis ha dejado atrás su matiz circense y se está convirtiendo en una herramienta muy útil para potenciar tratamientos médicos y psicológicos. No obstante, el intrusismo profesional pone en peligro esta práctica y la salud de quienes caen en las manos equivocadas.
La hipnosis es un estado de focalización sensorial en la que la persona está concentrada en sus vivencias internas. Una persona bajo hipnosis puede enfocar su atención en un pensamiento, recuerdo, sentimiento o sensación, logrando, si así lo desea, modificar sus percepciones, comportamientos y emociones, en un estado de relajación profunda, psíquica y física. El proceso tiene fases. La primera fase es la inducción al trance, la segunda fase la profundización, la tercera fase la intervención y por última la vuelta al estado de vigilia.
La hipnosis en sí misma no es una terapia. Nunca lo ha sido, ni hay evidencia, no hay pruebas, de que avalen que tiene sentido utilizarla como única intervención. La hipnosis es útil como coadyuvante, es decir, cuando se usa como una herramienta de apoyo dentro de un tratamiento médico o psicológico. Por ejemplo, en un caso de fibromialgia, se puede utilizar medicación, terapia psicológica e hipnosis porque la evidencia indica que aumenta la eficacia y la eficiencia del tratamiento general.
La hipnosis toma fuerza para vencer a dos grandes monstruos, la adicción y la ansiedad, que ocupan el 80% del trabajo de un hipnoterapeuta. Además, es útil para reducir el dolor agudo y el dolor crónico y tratar fobias y miedos. Los temas específicos más solicitados son el tabaco, el peso y las regresiones hipnóticas, a vidas pasadas o a la infancia para recuperarse de traumas. Sin embargo, no hay evidencia de que esta técnica sea útil para estos temas por sí sola y que las regresiones están contraindicadas. Otro aspecto relevante es el tratamiento del dolor, donde hay evidencia de la efectividad de la hipnosis. Además, manifiesta que se abren nuevas líneas de investigación, como la del especialista israelí Aldo Parmet, que plantea la hipnosis como ayuda en tratamientos médicos de fertilización in vitro.
La hipnosis gana adeptos, pero la demanda creciente es un arma de doble filo porque multiplica la intrusión profesional, lo cual representa un riesgo para la salud y contribuye al escepticismo que genera este procedimiento. El psicólogo Antonio Capafons, explica que la hipnosis clínica, basada en el método científico, surge en la medicina a finales del siglo XIX y que posteriormente se desarrolló la hipnosis de espectáculo, que ha distorsionado la imagen que se tiene de esta práctica.
En la actualidad, los hipnólogos son el problema de la hipnoterapia, porque no es una profesión regulada en España y hay muchas diferencias de criterio entre el Colegio de Psicólogos, Médicos e Hipnólogos. El intrusismo profesional es la principal consecuencia de esta falta de regulación. No hay una regulación de la profesión porque no hay profesión de hipnosis, pero sí hay un informe del Colegio Psicólogo de Las Palmas que indica que es una prestación sanitaria, por lo que se rige como el resto de prestaciones sanitarias.
Es importante que quienes están interesados en esta herramienta escojan profesionales que formen parte de algún colegio oficial, porque de lo contrario no tienen garantías y una mala intervención puede perjudicar seriamente al paciente. El profesor Antonio Capafons, que he mencionado antes, desmiente tres grandes falacias que rodean la hipnosis. En primer lugar, la de la pérdida de control. Los pacientes bajo hipnosis no son títeres en manos del hipnotizador, ni pierden la conciencia, ni dicen o hacen cosas en contra de su voluntad. En segundo lugar, la falacia de la adquisición de poderes. La hipnosis no incrementa la memoria ni las capacidades físicas y mentales. Y, en tercer lugar, la falacia de la ausencia de esfuerzo. Esta práctica no funciona con sujetos pasivos, sino que exige esfuerzo y constancia como cualquier otra herramienta para la salud.
Y para terminar, Jesús, podríamos decir que la hipnosis científica nada tiene que ver con péndulos oscilantes o individuos a la merced de sus hipnotizadores. Es una herramienta de consultorio que, practicada por profesionales titulados y cualificados en el tema, puede ser un complemento para los tratamientos convencionales.
Muy bien, esperamos que os haya interesado el tema también. Y ahora, antes de hablar de las relaciones con los demás, pues vamos a escuchar a Grace Jones en La Vie en Rose.
Just stop.
Si usted cree que lo puede controlar todo en su vida, debería escucharnos, porque los estudios científicos especializados en neurología y psicología siguen aportando información acerca de cómo reacciona nuestro cerebro y cómo nos hacen sentir sin que nosotros podamos hacer nada al respecto. Nuestra masa gris es susceptible de experimentar lo mismo que otra persona simplemente con la mera observación y el procesamiento de imágenes, como se demuestra en la reciente investigación coordinada por el doctor Neil Harrison de la Universidad de Sussex en el Reino Unido. En ella, un grupo de personas vieron diferentes vídeos de actores que colocaban sus manos sobre fuentes de mucho frío. La temperatura corporal del espectador bajaba al instante, unos grados. ¿Magia? No exactamente.
Hay una fase inicial de la empatía que se denomina contagio emocional y que en muchos casos se produce de forma automática e inconsciente. Se manifiesta cuando imitamos, por ejemplo, las expresiones faciales, la voz, las posturas y los movimientos de otra persona. Es como si nos sincronizáramos emocionalmente con ese individuo. Eduardo Punset afirma que de forma innata el ser humano imita lo que hacen los demás, es decir, sonríe si los otros sueltan carcajadas, se entristece si los demás lloran, aprende reproduciendo lo que dicen y hacen quienes le rodean. Los culpables de esta especie de efecto dominó emocional son las famosas neuronas espejo, descubiertas por los científicos Lacoboni y Rizzolatti, primero en los monos y después en los humanos.
Tanto poder tienen estas neuronas para imitar lo que vemos y percibimos que, según cuenta el neurocientífico Francisco Mora Teruel en su libro Neuroeducación, un niño con tan solo 42 minutos de vida es capaz de hacer coincidir de alguna manera gestos propios con los que observa, como sacar la lengua o abrir la boca. Este hecho, según el propio experto, indica que a esas edades el cerebro ya posee circuitos neuronales que, activados por contemplación, permiten sincronizar actos motores propios con actos producidos por otro ser humano, es decir, circuitos neuronales que unen sensación con acción.
Entonces, ¿se podría decir que las emociones son irremediablemente contagiosas? No al 100%, pero sí existe un lenguaje inconsciente que se comunica y se mimetiza. El cerebro detecta un estímulo en el mundo que nos rodea, y en el caso de los humanos, a través de la cara, donde aparecen al menos las 6 expresiones emocionales básicas o universales: alegría, ira, sorpresa, miedo, asco y tristeza. Esto es detectado por nuestro cerebro emocional, que reacciona acorde a ello, y en efecto, copiamos, pues, las sonrisas.
Han sido muchas las investigaciones en las que se ha demostrado el contagio inconsciente de la alegría. Una de las más recientes fue la que coordinó el científico Guillaume de Sacache para la Escuela de Neurociencias de París, en la que se descubrió que la alegría no solo funcionaba como en una relación de tú a tú, sino que a esa transmisión inconsciente también se produce de una persona a otra a través de un intermediario. Que la alegría corra como la pólvora supone que un individuo jocoso pueda por sí solo contribuir a un buen ambiente de trabajo en la oficina. La emoción, si se despierta adecuadamente, es poderosa. Es como fuego, y hay personas capaces de encender esa impresión en otras en las que se encuentra apagada o en la que solo restan brasas.
Las emociones son un sistema de adaptación al medio, un sistema muy rápido, diseñado para que no tengas que pensar en ellas. De alguna forma nos permiten sobrevivir en miles de situaciones cotidianas. En ocasiones basta un mayor positivismo en nuestra conducta para potenciar la estima de alguien, y en otras incluso para sacar lo mejor del carácter ajeno, por muy oculto que parezca, a priori. Así lo reconoció la psicóloga Sonia Lyubomirsky, profesora de la Universidad de California y autora del libro Los mitos de la felicidad, cuando, junto a sus colegas, descubrió que la generosidad de unos pocos en el ambiente laboral conseguía irradiar a nivel general un buen rollismo de forma automática. Observaron esta profesora y su equipo la integración entre los compañeros que eran amables, los que recibían ese trato positivo, y quienes simplemente observaban, y vieron que tanto los receptores de las buenas acciones como los observadores pasivos comenzaron de manera espontánea a ser más generosos con los demás incluso semanas más tarde de que acabara el experimento. Para los científicos la conclusión fue clara. Lo bueno también resulta tremendamente inspirador para otros.
Por desgracia, esta empatía emocional no hace distinciones, y al igual que contagia lo bueno, también lo hace con lo no tan bueno. El miedo, pongamos por caso, cuando nos invade, activa todos los órganos y sus sistemas, aumentando la respiración y la frecuencia cardíaca, la liberación de adrenalina y la contracción de los músculos, explica el doctor Mora. Pero además, segrega una sustancia en nuestro sudor, solo perceptible por el cerebro, que emite una vibración de alerta a los que están cerca. Según el estudio dirigido por Jasper de Grouch en la Universidad de Utrecht, el miedo y los disgustos son capaces de transmitir señales químicas que envían mensaje de alarma a los demás. Por otra parte, la investigadora Tania Singer ha mostrado que cuando vemos discutir a una pareja nos estresamos de una forma similar a la que se origina como cuando nosotros discutimos. Esto se refleja a nivel fisiológico en el aumento de la concentración de cortisol en la hormona del estrés.
Pero que nadie se asuste porque, al fin y al cabo, este sofisticado sistema empático es una especie de defensa. Las emociones son un sistema de adaptación al medio, un sistema muy rápido, diseñado para que no tengas que pensar en ellas. De alguna forma nos permiten sobrevivir en miles de situaciones cotidianas. Lo importante en cualquier caso es marcar cierta distancia con la situación para poder regular de alguna forma toda la información que nos llega. El contagio emocional no garantiza que seas consciente de lo que piensas o de lo que le ocurre a otra persona, sino que solo que sientes algo parecido. Esta falta de toma de perspectiva del otro podría provocar en algunas situaciones más confusión y malestar que un estado empático. Una persona muy empática que no sepa regular sus emociones puede tener muchos problemas en su vida personal y profesional porque puede verse desbordada por las de los demás.
Así, mientras superamos fórmulas obsoletas en el currículum vitae, como especificar el estado civil o incluso el año de nacimiento del demandante de empleo, toca reivindicar informaciones más útiles para jefes y compañeros, como puntuar del 1 al 10 su grado de tendencia a la alegría, que hoy ya sabemos que es contagiosa.
Pues muy bien, ya saben, lo que hay que hacer es erradicar la tristeza y poner en valor la alegría, que es contagiosa, como acaban ustedes de oír, o como acabáis de oír vosotros. Y ahora, antes de pasar a la sección de psicología y publicidad, vamos a escuchar a Farid Mamadou en Hold Me.
Should have had the sense to stop and walk away. It was gonna turn out complicated. With him all alone, I'm about to explode. If love was a mountain, I'd climb up to the highest of them all. I'd swim across the ocean if you'd come. Lost in your smile, free falling for miles. Hold me, just unfold me. Unchain my soul. Give me love, make me whole. Hold me, if it's only for this moment in time. Now I'm yours and you're mine. So hold me. Take a little time and you'll know better. Not to think about giving in on the one you love. Can we go back and freeze the moment where we used to be free? Was only you and me. For this moment in time, now I'm yours and you're mine.
never used to laugh, but now you're thundering from the past. Let's find the strength to carry on. Remember how my love used to be, you say I was your fantasy. Could take another night alone, so come on home. Hold me, just enfold.
Con el fin de demostrar que la psicología de la publicidad va más allá de la imposición de marcas comerciales para su posterior consumo, se han desarrollado una serie de estudios para comprender los fenómenos publicitarios relacionados con el consumo. Tradicionalmente, la intersección entre la psicología del consumidor y la psicología de la publicidad se basa en una teoría que explica la huella mental que deja la publicidad en cada individuo. Sin embargo, cuando se examina la publicidad desde adentro, o sea, desde la dimensión psicológica, el resultado puede ser muy distinto con respecto a la intención original para la cual fueron diseñada la campaña publicitaria.
Cualquier anuncio publicitario, en el formato que sea, impreso o radiado, televisado en Internet o difundido como un rumor, contiene explícita o implícitamente tres elementos diferentes: un producto o servicio, una marca o marcas, y unos atributos, características objetivas y subjetivas, tanto de la marca como del producto. No obstante, la publicidad se ha concentrado principalmente en las relaciones que tiene la marca, tanto con el producto como con sus atributos, y ha olvidado que es la experiencia de consumo donde el cliente comprueba si los atributos prometidos son ciertos.
La exposición continuada o repetida de la publicidad contribuye a que los elementos anteriormente mencionados vayan creando la huella mental. En términos psicológicos, se trata de un proceso de aprendizaje asociativo, mediante el cual el cerebro permite relacionar los eventos que la persona percibe del mundo gracias a su cercanía espacial o temporal. Es decir, que la publicidad funciona gracias a la gran capacidad humana de asociar los estímulos del ambiente que nos rodea. En este sentido, los anuncios comerciales son una especie de escuela en la cual las personas se convierten en aprendices sobre la existencia de unos productos con una marca determinada y con unas características particulares.
El producto cognitivo de la exposición sistemática a los estímulos publicitarios es una red de conceptos, una especie de mapa complejo de relaciones mentales entre múltiples marcas, productos y atributos. En esto es importante resaltar que cada persona, de acuerdo con sus experiencias, construirá una red de forma distinta. Por más masiva que sea la publicidad, el procesamiento psicológico de la misma será siempre individual. Aunque los elementos básicos que contiene un impacto publicitario estándar son la marca, el producto o servicio y los atributos, tomados como un todo, cuando la pauta se presenta de manera eficiente, se espera que el potencial consumidor asimile dichos elementos en forma de conceptos. La marca X del producto Y con el atributo Z.
Quienes realizan investigaciones de mercados evalúan el estado de la relación entre marcas y productos con la prueba del recuerdo no asistido denominada Top of Mind, en la cual se solicita a un grupo de personas que nombren las marcas de una categoría de producto que espontáneamente llegan a sus mentes. Por ejemplo, mencionen marcas de café molido. El supuesto es que las primeras marcas recordadas son aquellas que poseen una asociación cognitiva más fuerte con el producto.
Aunque tradicionalmente el posicionamiento ha sido definido como el lugar que ocupa una marca en la mente de los consumidores, los investigadores lo redefinen psicológicamente como la asociación cognitiva entre marca y atributos, es decir, la relación entre X, Z. De hecho, la forma más tradicional de evaluar el posicionamiento de marca es a través de un plano cartesiano en donde se cruzan dos atributos independientes. Sin duda la marca es la reina de este cuento de hadas, aseguran los investigadores. No es casualidad que la tendencia actual de los profesionales que trabajan en el medio de la publicidad y el mercadeo sea la de convertirse en gestores de marcas y el conjunto de sus acciones de promoción se denomina branding, que es algo así como construcción de marca.
Hasta el momento se han observado dos posibles relaciones psicológicas en las que el elemento común es la marca, razón por la cual ambas son enfatizadas por la publicidad y el mercadeo. No obstante, aún queda una relación posible, la relación producto-atributo, la cual se convierte en una especie de cabo suelto psicológico que no es abordado por la publicidad, dado que no incluye la marca. Una publicidad sin marca, por lo menos en el actual entorno globalizado, no tiene sentido. Sin embargo, la persona que ha asimilado un concepto particular de producto y unos atributos específicos, en cierto modo queda en libertad de construir o no la asociación entre ellos. Por ejemplo, el espacio interior de un automóvil o la duración de unas pilas.
Una publicidad totalmente efectiva debería ser capaz de cerrar el triángulo producto-atributo-marca, incluyendo todas sus relaciones. Sin embargo, la publicidad no reemplaza la experiencia directa que tiene una persona cuando consume un producto o recibe un servicio, ya que en ese momento se ponen a prueba los atributos prometidos. Si los atributos prometidos son comprobados, el triángulo se cierra. Pero si ocurre lo contrario, el consumidor puede generar una especie de catástrofe cognitiva en la cual todas las asociaciones pueden alterarse de forma definitiva.
Al observar los contenidos del Boletín del Consumidor en Colombia o del Consumer Reports en Estados Unidos, se aprecia un énfasis en el examen de los atributos objetivos de los productos, independientemente de las promesas que efectúa la publicidad de sus respectivas marcas. Estos boletines, ambos, comparan los precios de los productos de la llamada canasta familiar y publican un escalafón de calidad para una determinada categoría de productos o servicios, automóviles, universidades, servicios públicos, con el propósito de formar consumidores menos orientados por la marca y más por la calidad de los atributos.
En este nuevo planteamiento no es necesario huir de las marcas, ya que la publicidad, con toda su carga persuasiva a favor de ellas, puede ser usada como herramienta para la educación formal, al mismo tiempo que la educación formal debe aprender las estrategias de la publicidad para una transmisión más efectiva del conocimiento o de los conocimientos en las aulas. En consecuencia, el medio educativo suele satanizar la publicidad, pero debería mejorar la transmisión de la cultura adaptando las estrategias que se emplean durante la actividad persuasiva o igualmente usando la publicidad misma como ejemplo dentro de las estrategias pedagógicas más tradicionales.
Y aquí acabamos con el programa de hoy. Esperamos que hayan disfrutado con nuestro programa. Hasta el lunes que viene, en un nuevo programa de Psicoradioactividad, donde os contaremos otras muchas cosas interesantes del mundo de la psicología, aquí en la radio UMH, la radio de la Universidad Miguel Hernández. Hoy hemos estado con todos vosotros, Jesús Rodríguez Marín, nuestro amigo Antonio, a cargo de los mandos técnicos, y Raúl Alonso, un servidor. Nos vemos la próxima semana y os dejamos disfrutando con Miley Cyrus en Breaking Veil. Adiós y hasta la semana que viene. Slowly turned you, let me burn now.
I just walked away. I will always want you.